de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos consultados por Radio Martí opinan que el gobierno cubano está poniendo sus intereses por encima de la salud de la población. Médicos cubanos que abandonaron su misión en Brasil ahora ofrecen sus servicios para colaborar con países afectados por el COVID-19. El presidente Trump nomina al cubano-americano Carlos Trujillo, jefe de la diplomacia estadounidense en América Latina. En Latinoamérica, los gobiernos se baten entre la imposición de cuarentenas y el cierre de sus fronteras. Laboratorios en todo el mundo trabajan contrarreloj para encontrar una vacuna contra el coronavirus. Y en los deportes.
Deportes. El comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol informó de que la temporada regular debe retrasarse hasta mediados de mayo próximo. Y hoy martes la Conmebol anunció que queda cancelada la Copa América para el año 2020. En su lugar se efectuará en el verano del próximo año, tanto en Colombia como en Argentina. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Hoy es martes 17 de marzo del año 2020. Aquí estamos. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendazzi, en la producción, Patricia Martínez. Mucha información. El tema, como ustedes saben, es la epidemia del COVID-19. Con eso comenzamos este noticiero.
Descontento en el país con el arribo del crucero con enfermos de coronavirus y se incrementa la llegada de residentes con problemas respiratorios a los centros hospitalarios, según informan cubanos entrevistados por Radio Martí.
Ante el anuncio de las autoridades de permitir la entrada a Cuba del crucero británico con casos de coronavirus, cubanos entrevistados por Radio Martí opinan que el gobierno pone los intereses económicos y políticos por encima de la salud del pueblo. Desde La Habana, el rentador habitacional y bloguero Fernando Damaso considera que es bochornosa esta decisión.
Eso lo van a cobrar, eso no es gratuito. Es un problema de aprovechar esta tragedia universal para obtener unos cuantos dólares.
Por su parte, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que el interés de las autoridades es también vender una imagen política.
Primero que todo, cobrar. Y segundo, el gobierno está vendiéndose ahora como un aparataje político.
Y desde Mariel, la población está indignada con el arribo del crucero, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Hay un gran disgusto en la población con esta medida que se ha tomado, que esto está arbitraria, que han ido por el dinero despreciando la salud de la población.
Se suma a esta situación además que en varias provincias del país residentes reportan un incremento en el arribo de personas con trastornos respiratorios a instituciones médicas. Este es el testimonio de la periodista espirituana Aymara Peña González, que perdió en 48 horas la semana pasada a su tío, quien residía en el municipio Trinidad.
Sí, él vivía en la zona de Topes de Collante, que hay varios hoteles en la zona. Él le diagnosticaron una neumonía y a los 2 días él fallece y los médicos se que fue un infarto. Muchas personas están hospitalizadas en el hospital de Santi Espíritu, en salas de terapia intensiva, supuestamente con neumonía.
También en la capital holguinera, la segunda provincia más poblada del país, hay muchos casos de personas internadas con problemas respiratorios. Reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Se están dando casos, o sea, una cantidad alarmante de casos de personas que están acudiendo a los hospitales justamente con trastornos respiratorios.
El gobierno cubano tiene un historial de acomodar los diagnósticos para enmascarar cifras y adaptar usarlas a su conveniencia, concluyó Moisés Leonardo Rodríguez.
Como la prensa oficial no está al servicio de la verdad, como la verdadera prensa, sino al servicio de los intereses del Estado, no son confiables nada las cifras que se dan.
Este lunes el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, confirmó el quinto caso de coronavirus en el país y agregó que tienen 373 pacientes bajo vigilancia epidemiológica, de los cuales 145 son extranjeros y 228 cubanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un informe del Ministerio de Salud de Cuba también reporta que se ha confirmado ya un nuevo caso de coronavirus en un cubano que reside en 10 de octubre, quien viajó a España recientemente y regresó a la isla el 8 de marzo pasado.
El enfermo permanece ingresado desde el 12 de este mes en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el IPK de La Habana, y se reporta que evoluciona favorablemente.
También se afirma en la nota oficial que el paciente italiano de 61 años de edad y que visitaba Cuba como turista se agravó, reportándose en estado crítico y asistido con ventilación artificial.
Mientras, médicos cubanos residentes en Brasil que abandonaron la misión Más Médicos se ofrecieron para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Ariane González conversó con el galeno Alioski Ramírez.
Centenares de médicos cubanos que abandonaron la misión Más Médicos en Brasil ofrecieron sus servicios para colaborar en el país y en aquellos países afectados por la pandemia del coronavirus. El ofrecimiento se hizo a través de una carta entregada en varias embajadas en Brasil. El galeno Alioski Ramírez así lo indicó a Radio Martí.
Un grupo importante de médicos, por no decir la totalidad de los médicos cubanos en Brasil, estamos a disposición y nos hemos colocado a disposición del gobierno brasileño. En un momento de crisis, una vez más, estamos dando el paso al frente para, en caso de ser necesario, estar donde seamos útiles. ¿Por qué? Porque es nuestra vocación, nuestra formación como médico es eso, es salvar vidas.
1.800 médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil cuando el gobierno de Jair Bolsonaro puso fin al programa Más Médicos están pendientes de ser contratados por el gobierno. Alioski Ramírez considera que la necesidad de médicos acelera el proceso.
Ya el gobierno había señalizado la posibilidad de reincorporar a los médicos cubanos, más un tema político que un tema social. Esta pandemia del coronavirus vino a acelerar como catalizador para que eso ocurriese. Sabemos que Brasil es un país grande, es un país económicamente fuerte, pero es un país muy susceptible en cuanto a la situación epidemiológica. La situación va a ser más difícil por acá, por los países, no solo por Brasil, sino también por los países de América Latina, por esa situación, por las condiciones higiénico-sanitarias, por los hacinamientos en las grandes ciudades.
La oferta de los galenos se dio a conocer después que las autoridades del norte de Italia pidieron a La Habana los servicios de los médicos de la isla.
No solo para Brasil, sino para cualquier país que necesite de médicos libres, médicos que podamos ayudar sin la intermediación del gobierno cubano.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
12:08 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a otras informaciones. El artista liberado recientemente por el régimen cubano continúa pendiente de cargos y también en espera del juicio. Ibe Pacheco ofrece el reporte con estos detalles.
El proceso contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara continúa por el cargo de ultraje a los símbolos patrios, según informó el lunes la presidenta del Tribunal Municipal de La Habana Vieja a su abogado. La fiscal precisó que el cargo continúa su curso y que está pendiente de nuevo señalamiento a juicio oral. El abogado de Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, recibió una citación para presentarse este martes, supuestamente en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, donde las autoridades le entregarán el expediente del caso para su estudio. Según Alcántara, también se incluye el proceso por daños.
Los juicios están pendientes. La causa sí está abierta, en la causa de esos daños que supuestamente me están causando. El abogado fue ayer y cuando logró encontrarse con la fiscal le dijo, si va a haber juicio, lo tienes que venir mañana porque ya me daba que ya está, no puedes revisar el expediente. Entonces, a mí en algún momento de hoy se enterará qué recurso legal usan ellos para soltarme a mí, como supuestamente yo estoy dentro de la prisión por la supuesta violación de la medida cautelar. Y a partir de ahí se va a tejer todo lo que es estrategias de defensa, estrategias de difusión de la aberración que es el sistema judicial cubano.
pero la situación no sorprende al artista Luis Manuel Otero Alcántara, excarcelado el pasado sábado tras 12 días en prisión, quien dijo a Radio Martí que todo es un chantaje por parte del régimen.
No me sorprende porque es un mecanismo relativamente chantaje. Ellos están apostando que yo emigre, que no va a pasar de hecho.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara estuvo detenido por supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad. El primero de los juicios estaba planificado para celebrarse el 11 de marzo, pero resultó aplazado sin ninguna explicación. En Cuba, escritores, periodistas y artistas, algunos de ellos apegados al oficialismo, exigieron el fin de la arbitrariedad del régimen contra el artista independiente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y 5 días han transcurrido desde el 12 de marzo, en que según las autoridades cubanas se daría a conocer la sentencia al preso político José Daniel Ferrer y otros 3 integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba. Al respecto, Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, dijo a Radio Martí que el régimen sabe lo que él significa para la oposición dentro de Cuba y es esa, en su opinión, la razón por la que han dilatado el anuncio.
No hay dudas que saben qué significa el nombre de José Daniel para la oposición aquí dentro de Cuba y del mundo. Por eso no saben, después de tantos errores cometidos y de tantas difamaciones, no saben cómo lidiar y cómo dar la cara ante todo lo que han hecho. Y por esto no han dado la sentencia. El 16 de marzo acudí nuevamente a la prisión de Aguadores para saber sobre la sentencia de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide y preso político José Daniel Ferrer García. Quien me atendió fue el mayor Osmani en compañía de la mayor Jenny, los cuales me negaron nuevamente sobre la existencia del documento. Según ellos, todavía a la prisión no les ha llegado información del mismo y que no ha llegado nada sobre el documento. Ya fue demostrado en juicio su inocencia y aún no saben cómo lidiar, cómo salir de esa gran encrucijada. Nosotros nos mantenemos exigiendo su libertad inmediata, así como la de los otros 3 detenidos.
El presidente Donald Trump anunció hoy que nominará al abogado y político republicano Carlos Trujillo para el cargo de subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana.
Hijo de inmigrantes cubanos, Trujillo nació en el estado de Nueva York y se mudó a la Florida en el año 1988, donde se desempeñó como miembro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes del estado desde 2010 hasta su nombramiento como embajador.
Actualmente Trujillo se desempeña como representante permanente de los Estados Unidos de América ante la Organización de Estados Americanos con el rango de embajador.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:13 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es. Nicolás Maduro, diputado presidente de Venezuela, anuncia que el país completo entra en cuarentena social. Hay 33 casos del coronavirus en la nación y se profundiza la colaboración sanitaria con Cuba. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
A menos de 72 horas de conocerse los primeros casos de coronavirus en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro anunció medidas radicales para contenerlo ante el registro de 16 nuevos casos que elevan la cifra de infectados a 33.
A las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social.
Dijo que garantizan las medicinas y que hubo un acuerdo con Cuba para recibir medicamentos como el interferón y que estudian beneficios sociales a través del carnet de la patria para los trabajadores que se encuentran en cuarentena. Más temprano, Radio Martí consultó a algunos venezolanos que salieron a la calle.
Muy pocas personas caminando por la calle. Los que caminaban iban con tapabocas.
En la Libertador hay cierto volumen vehicular, pero lo que me llama poderosamente la atención es la cantidad de
de peatones caminando por todos lados. No todas con mascarillas porque no hay.
La calle está bastante sola, o sea, poca afluencia de personas y tráfico. Un dato importante que muchas de estas personas que vi en la calle son de la tercera edad.
Por su parte, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que el daño en Venezuela por el coronavirus puede ser incalculable.
La verdad es que el Estado venezolano no cuenta con la capacidad para dar respuesta a esta pandemia, por lo que necesitamos dos cosas: que la población extreme las medidas de prevención y la ayuda internacional.
Anunció que repartirán 3.000 kits de protección para el personal de emergencia de 5 hospitales en Caracas y la realización de una campaña informativa. Y adelantó además que en la sesión de este martes de la Asamblea Nacional tomarán otras acciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la suspensión de clases dictada por el régimen de Nicolás Maduro también preocupa a muchos venezolanos. Una de las críticas va dirigida a la existencia de una deficiente Internet en Venezuela. Sobre esto nos explica Carolina Alcalde.
La primera semana de suspensión de todas las actividades escolares en territorio venezolano es una de las medidas tomadas por el gobierno en disputa para tratar de prevenir nuevos contagios del nuevo coronavirus. La situación ocurre justo cuando los representantes del sector educativo se preparaban para llevar a cabo una huelga nacional ante las deterioradas condiciones de las escuelas públicas del país y los bajos sueldos que perciben los docentes. La vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, aseguró que prepararían un plan especial para que el proceso educativo continúe a distancia. Consultada por La Voz de América, Griselda Sánchez, coordinadora de la coalición sindical del sector educativo, dijo que se trata de un plan inviable.
Primero, el internet aquí no funciona. El internet aquí se cae cada rato. Segundo, las canaimas, que son las máquinas que tienen los estudiantes, en su mayoría no sirven. El ministro Tulisturi ha ido a entregar canaimas a las instituciones que no sirven. La mayoría de los docentes no tienen computadora.
A juicio de la docente, al igual que el año pasado cuando se registraron apagones eléctricos masivos, este será prácticamente un año escolar perdido porque difícilmente se podrá cumplir con la planificación para que los estudiantes puedan prepararse para un curso superior. Padres de familia como Ramón Huerta se muestran preocupados y aunque entiende que la suspensión de clases es necesaria, le inquieta que su hija no cumpla con el calendario escolar.
Y que pueda perder el año escolar porque no sabemos cuánto tiempo va a ser esto.
La situación ocasiona que la incertidumbre predomine en este momento en muchos hogares venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Colombia cerrará todas sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales a partir de hoy martes para contener la expansión de este coronavirus en el país sudamericano, anunció el presidente Iván Duque, que endureció las medidas destinadas a reducir el impacto de la enfermedad que sigue propagándose a nivel mundial.
He tomado la decisión de cerrar todas las fronteras terrestres, fluviales y las que tenemos también con Venezuela, que fueron decisiones tomadas antes. Aquí se cierra con el Perú, con el Brasil y con el Ecuador de manera coordinada.
Y El Salvador también incrementa medidas de prevención durante este estado de emergencia por COVID-19. Enrique López, de La Voz de América, informa desde San Salvador.
Los hábitos de limpieza como el uso de alcohol gel, guantes y mascarillas se vuelven normal entre la población salvadoreña, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables a ser contagiados por el coronavirus, como mujeres embarazadas y adultos mayores. Tal es el caso de Carlos Cornejo, consciente que, a sus 63 años, su vida corre peligro a causa del COVID-19. Ha tomado las medidas preventivas necesarias para reducir los riesgos.
Aquí anda mi alcohol, ¿verdad? Para desinfectarme las manos. Y mis guantes, que aquí los ando también, mi mascarilla y todo pues prevenido. Pues.
A diario más de 2.700.000 salvadoreños, es decir, el 70% de la población, utiliza el transporte público para dirigirse a sus actividades. Para evitar que se genere un foco de infección, los transportistas optaron por instalar alcohol gel en sus unidades, mientras que los motoristas utilizan guantes y mascarillas durante su recorrido. Dentro de las últimas medidas adoptadas durante el estado de emergencia nacional, el mandatario Nayib Bukele ordenó que los empleados del sector público y privado con más de 60 años de edad, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad crónica, deben ser enviados a casa durante la cuarentena.
El ministro de Trabajo se va a encargar de verificar que esto sea así. Y si no, pues las empresas se someterán a multas.
Además, Bukele ordenó el cierre de duicentros, gimnasios, bares y discotecas, así como la suspensión de aglomeraciones que superen las 50 personas. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Y y el régimen cubano enviará a Nicaragua una brigada médica, según ha confirmado el gobierno nicaragüense. Mientras, la Iglesia Católica del país centroamericano hace recomendaciones a sus feligreses ante la amenaza del coronavirus. El informe llega desde Managua.
Ante el inminente avance del coronavirus por la región centroamericana, el gobierno de Nicaragua ha realizado actividades como lo es obligar a sus empleados públicos este fin de semana a realizar marchas en todo el país bajo el lema "Con amor todos contra el COVID-19". La Iglesia Católica ha salido al frente esta semana anunciando cambios en sus celebraciones ordinarias y de Semana Santa, según anunció esta tarde de lunes el cardenal José Leopoldo Brenes.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua invita a actuar responsablemente siguiendo estas recomendaciones. En las celebraciones litúrgicas y en la vida cotidiana, el saludo cortés y prudente, hacerlo sin estrecharse las manos. Recomendamos a los feligreses que, por precaución al contagio, decidan no participar físicamente en las celebraciones litúrgicas y actos de piedad durante la Cuaresma y Semana Santa, lo realicen desde sus casas, a través de los medios de comunicación y redes sociales, forma de comulgar, lo hagan recibiendo la Santa hostia en la mano.
Posteriormente, Rosario Murillo apareció en los medios oficialistas anunciando la llegada de médicos cubanos al país.
El comandante Daniel orientó el que hiciéramos una solicitud a la hermana República de Cuba y ya nos respondieron los hermanos, van a enviar la brigada Henry Reed con virólogos, epidemiológicos, epidemiólogos, médicos clínicos intensivistas.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Son las 12:21 minutos en Radio Martín. Vamos a escuchar ahora a continuación el pronóstico del tiempo. Ya tenemos contacto con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, buenas tardes. Qué honor estar contigo y con Joan, también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, hay una cuña de altas presiones que domina todo el nordeste del Golfo de México, así como la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y que se extienden sobre el norte del Caribe, con un gradiente de presiones muy débil, lo cual implica vientos con muy poca fuerza y total ausencia de áreas convectivas significativas. En otras palabras, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Esta tarde será parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias, disminuyendo la nubosidad en horas de esta noche. Las máximas en horas de esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:22 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió nuevas pautas para ayudar a combatir el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Casa Blanca instó el lunes a los ciudadanos a evitar reuniones de más de 10 personas, a evitar las multitudes y comer en restaurantes, y a las personas mayores a quedarse en casa, como parte de nuevas pautas destinadas a combatir el aumento de casos de coronavirus. Además, la educación escolar y universitaria debe ser en el hogar y deben evitarse los viajes discrecionales y las visitas sociales. Trump dijo que las nuevas pautas de su grupo de coronavirus se aplicarán durante 15 días. Él dice que han tomado la decisión de endurecer aún más las directrices y mitigar la infección. Ahora dice que prefieren anticiparse que quedarse rezagados. El presidente, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó cuándo disminuiría la pandemia, dijo que si se hace un buen trabajo, la crisis podría pasar en julio o agosto, una opinión mucho menos optimista que en su anterior predicción de que podría terminar en unas semanas. Además, reconoció que el país podría estar dirigiéndose a una recesión económica debido a la pandemia, que definió como un enemigo invisible. Mientras tanto, por primera vez desde 1918, la Corte Suprema anunció que pospondrá la presentación de argumentos orales prevista para las sesiones del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril, debido a las medidas adoptadas en el país para evitar la propagación del coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el estado de Nueva York también anunció medidas estrictas para restringir el movimiento de sus ciudadanos ante el crecimiento exponencial del número de casos del virus. Desde la ciudad de Nueva York nos informa Carmen María Rodríguez.
Nueva York, la ciudad que nunca duerme, verá su actividad social muy disminuida. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, conjuntamente con sus homólogos de los estados de Nueva Jersey y de Connecticut, anunció restricciones en las horas de operación de sus casinos, gimnasios y teatros, que cierran ahora a las 8 de la noche. La decisión de los tres gobernadores también restringe el número de personas que pueden congregarse en un sitio, con no más de 50 a la vez. El presidente Donald Trump dijo también en rueda de prensa que los encuentros no pueden ser de más de 10 personas, lo que significa que la población triestatal de un estimado 20 millones de ciudadanos tendrá que permanecer encerrada en sus hogares si se limita cuánto se pueden congregar en un solo sitio. Al dirigirse a la prensa, el alcalde neoyorquino Bill de Blasio se refirió a aquellos que necesitan salir de sus casas.
It's okay to take a walk, but practice social distancing. It's okay to go jogging.
Está muy bien que salgas a caminar, pero emplea el distanciamiento social. Si deseas hacer ejercicio fuera, tienes que mantenerte distante de los demás. Durante el fin de semana, de Blasio decidió cerrar el sistema público escolar, el más grande de Estados Unidos, luego de fuerte presión de los sindicatos de maestros y de los padres de estudiantes. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Continuamos con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. Varios laboratorios trabajan en vacunas y tratamientos contra el coronavirus, mientras China dio el visto bueno a los investigadores para comenzar las pruebas de seguridad humana de una vacuna experimental contra el COVID-19. Jorge Orellana informa.
Según Benjamin Newman, virólogo de Texas A&M University, la inmunización contra el patógeno es una posibilidad remota. Nunca ha habido una vacuna humana muy exitosa contra ningún mal, dijo. En Estados Unidos se trabaja en el tratamiento que estaría disponible este año. Anthony Fauci, uno de los principales científicos del gobierno de Estados Unidos que supervisa la respuesta al coronavirus, ha dicho que podría estar disponible en los próximos meses. En este momento, solo hay un medicamento que creemos que puede tener una eficacia real, y eso es el Remdesivir, señaló. El director general del Instituto Internacional de Vacunas, Jerome Kim, dijo. Creo que el COVID-19 fue realmente descubierto a fines de diciembre.
So it's actually kind of remarkable that for us to even say right now we're in preclinical stage, that is the stage where candidate vaccines are actually being tested in animals.
Y que esta es la etapa en que las vacunas candidatas se están probando en animales, y algunas compañías anticipan que pueden comenzar a fines de este mes, y otras compañías anticipan que comenzarán en humanos en abril.
And other companies anticipating that they will start in humans in April.
Entre tanto, China ya dio el visto bueno a los investigadores para comenzar las pruebas de seguridad humana de la vacuna experimental contra el coronavirus en la carrera para desarrollar la vacuna contra la epidemia del COVID-19, que ya ha matado a más de 7.000 personas en todo el mundo. El investigador principal de la Academia China de Ciencias Médicas, Xie Wei, dijo. De conformidad con las normas internacionales y las leyes y reglamentos nacionales, hemos realizado los preparativos preliminares para la seguridad, eficacia, calidad controlable y producción en masa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, el gobierno de China mostró su indignación por un tuit del presidente Donald Trump en el que usó la expresión virus chino. Detalles ahora en esta crónica de la agencia France Presse, que reproduce lo manifestado por el portavoz de exteriores chino, Geng Shuang.
El presidente estadounidense calificó al nuevo coronavirus como virus chino, en medio de un anuncio de respaldo a aquellas industrias afectadas por la pandemia como las aerolíneas. El gobierno de China instó el martes a Washington a detener inmediatamente sus acusaciones, que definió como injustificadas. Recientemente, algunos políticos en Estados Unidos han vinculado el virus a China, lo cual es una estigmatización de China. Nos sentimos muy indignados y nos oponemos firmemente a esto. La Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional se oponen claramente a vincular el virus a países y regiones específicos y a la estigmatización. Varios miembros del gobierno estadounidense ya habían utilizado expresiones similares, pero hasta ahora nunca lo había hecho el presidente.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias. Son las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Entramos ahora en la segunda media hora del noticiero, con mucha más información y noticias de Cuba y también el resto del mundo. Hoy martes 17 de marzo del año 2020. Hoy sí, me equivoqué ayer, hoy sí es el día de San Patricio, pero hay muy poca celebración aquí en los Estados Unidos, mucho más en la ciudad de Nueva York. Todo está, por el momento, suspendido. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el Estudio A de Radio Martí, para ofrecerle las noticias. Continúan los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Patricia Martínez. De pronto, de dentro de unos minutos, estaremos también con Tomás Cardoso para que nos ponga la lista de los temas que va a tratar hoy en el programa Cuba al Día, a las 2 de la tarde, por aquí, por Radio Martí. Y Pedro Corzo, vamos a poner en perspectiva la decisión del gobierno de China de censurar las obras de Mario Vargas Llosa. Ahora, en estos momentos, ¿por qué? Se enterarán con nuestro colega Pedro Corzo. Y para finalizar, los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora, regresamos a más noticias.
La Embajada de Cuba en Estados Unidos suspendió hasta nuevo aviso y con efecto inmediato desde este martes 17 de marzo los servicios consulares presenciales en su oficina en Washington, D.C.
El comunicado de la Embajada señala que la decisión se debe a la situación epidemiológica que se ha generado en todo el territorio de Estados Unidos a causa del COVID-19 y en correspondencia con la declaración de emergencia nacional.
El aviso indica que la sede consular cubana continuará ofreciendo los trámites de forma no presencial a través del correo postal o de las agencias con las que el consulado tiene contrato establecido.
La embajada cubana en Washington añade que si un ciudadano cubano necesita de asistencia consular de emergencia, debe escribir al correo electrónico consult5@usadc.embacuba.cu, larguísimo el correo, para recibir instrucciones.
El youtuber cubano Pedro Beitia Meléndez, conocido en las redes como Pedrito el Paquetero, aspira a llevar en su canal el sentir del pueblo. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones en este reportaje.
El youtuber cubano Pedrito el Paquetero alcanzó este mes casi 8 millones y medio de vistas a sus videos sobre la realidad cubana.
En mi canal se están registrando en los últimos 28 días 1,5 millones de reproducción y más de 12,000 seguidores nuevos en los últimos 28 días. O sea, que estoy atravesando ahora mismo por el mejor momento del canal desde hace 2 años y pico de que lo creé.
Pedro Javier Beitia Meléndez, que como figura pública al fin tiene admiradores y detractores, sale a la calle a buscar la opinión de los cubanos de a pie, a los que les plantea preguntas sobre la problemática que los atribula o los divierte.
Sacar por YouTube una opinión que está oculta, quizás, que no se muestra en medios oficiales en Cuba. O sea, que el mundo sepa quizás hasta qué punto el pueblo cubano puede estar informado o desinformado con algunas cosas, hasta qué punto el pueblo cubano está de acuerdo o en desacuerdo con el sistema o con las cosas como se hacen en Cuba. Me gustaría que mi canal fuera la voz del pueblo.
En septiembre pasado, las autoridades de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, la CUJAE, en la que Beitia cursaba su 5º año de ingeniería industrial, le informaron que no podría seguir su carrera por mala actitud ante el estudio.
Eso de que tengo una mala actitud ante el estudio, eso es como una justificación ahí para decirte que no.
Cuando en enero de 2018 estrenó su canal, Pedrito el Paquetero ya sabía que sus principales seguidores serían cubanos, pero que no residirían en el país. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
Y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y actual vicepresidenta del país, viajó de nuevo a Cuba para ver a su hija Florencia, que recibe allí tratamiento médico desde hace 1 año, pero esta vez en contexto marcado por la crisis global del coronavirus.
Y según confirmaron a EFE fuentes de su entorno político, la exmandataria, que vuelve a La Habana por 10ª vez desde marzo de 2019, viajó en la noche del domingo en un vuelo regular de la aerolínea cubana de aviación y tiene previsto volver a principios de la semana que viene.
Fernández viajó pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara que su gobierno ha decidido cerrar las fronteras del país durante al menos 15 días para evitar la propagación del coronavirus.
Florencia Kirchner está acusada junto a su hermano Máximo por presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obras públicas durante el gobierno de Cristina Fernández.
Son las 12:36 minutos. Ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso a ver qué nos trae hoy los temas en el programa Cuba al Día a las 2 de la tarde. Tomás, buenas tardes.
Margarita, un placer como siempre estar acá en Noticiero Estelar junto a ti, Juan Andrés de Radio Martí. Bueno, tenemos algunas noticias no muy agradables, pero hay una buena y habla del papel que hace esta emisora. Gracias a la denuncia, aquí la sacamos en el noticiero contigo el viernes pasado, de residentes de Arroyo Blanco, en Jatibonico, que las autoridades habían decidido no suspender los candados.
Sí, señor.
La protesta y la divulgación que salió por aquí revirtieron la historia. Han sido suspendidos y los residentes le agradecen a Vladimir Ríos Cruz haber tenido el valor de denunciar a Radio Martí lo que estaba ocurriendo.
Y dar el aviso de que sería un peligro, ¿no?
De que sería un peligro.
El carnaval.
Bueno, vámonos a Santo Suárez. Ahí vive pues la veterana opositora cubana Marta Beatriz Roque. Sí, muy cerca de donde ella vive se llevaron al 5º caso. De coronavirus la víspera. Vamos a hablar de cuáles son las condiciones de recogida de basura.
El señor que había estado
el señor
en
que
España.
Había estado en España.
Okay.
Fue de Santo Suárez en el municipio de Octubre y ahí vive Marta Beatriz Roque. Sumado a esto, importante lo que vamos a decir, el caso del cubano que estaba hospitalizado en el Centro Universitario José Antonio Echeverría, la llamada CUJAE, dio negativo. Otros lo han dado, pero aún en la CUJAE, donde hay muchos estudiantes extranjeros, no hay agua. Hace muchos días que no hay agua y vamos a tener la denuncia hoy por la tarde. Y también, desde este domingo, una mala noticia. Aquella protesta valerosa en los Framboyanes y las Flores el pasado viernes de contrapropistas ya están siendo hostigados por la seguridad del Estado desde ayer domingo. Hoy he intentado hablar con varios de ellos y evidentemente le dijeron que no hablaran con nosotros. Pero hay varios periodistas independientes que están siguiendo la historia. Están siendo lentamente
contrapropistas que le querían quitar la...
Que le querían quitar y hostigarlo y que no podían vender tantas cosas y que la primera secretaria del partido le dijo, pueden seguir solapadamente. Ya la seguridad del Estado entró y los está amenazando. Vamos a tener esa historia hoy también.
Una denuncia importante para lo que es la sociedad civil en toda Cuba, no solamente en la capital. A las 2 de la tarde, Tomás Cardoso por Radio Martí.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas
Las noticias como son.
De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
...12:38 minutos... vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
La embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela pidió la libertad inmediata del diputado Antonio Jeara, que lleva detenido más de 48 horas...
En su cuenta de Twitter, la sede diplomática manifestó que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro continúa con su política de intimidación contra los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela, única autoridad legítima en el país, por lo que exige la liberación inmediata del diputado Antonio Guiara, secuestrado por el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
El pasado día 15 de marzo, Guiara fue secuestrado en su casa y lleva a la sede del SEBIN en el estado de Bolívar, de donde es diputado, denunciaron colegas de Voluntad Popular, agrupación en la que milita el legislador opositor.
Y la precaria situación en el suministro de agua potable en algunos barrios y regiones de Nicaragua aumenta ahora la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la amenaza del coronavirus. Taniano Caña nos dice más desde la capital, Managua.
Una de las recomendaciones fundamentales de la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio del coronavirus es lavarse las manos constantemente. La expresidenta ejecutiva de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, Ruth Herrera, explicó que el acceso irregular al agua potable profundiza la vulnerabilidad de las familias ante la pandemia del nuevo coronavirus.
En el caso de Nicaragua, siempre ha habido un déficit en el suministro de agua, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Nicaragua efectivamente resulta más vulnerable que otros países que tienen mejor abastecimiento de agua porque ya tenemos un déficit.
Por su parte, la exministra de Salud, Lea Patricia Guido, resaltó la importancia de la higiene dentro de las medidas indispensables que cada persona debe tener para evitar contagiarse de este virus.
La no existencia aumenta poblaciones en riesgo porque no tienen acceso a esa higiene básica que debe tener la población. Y en ese sentido, las autoridades tienen que asumir su responsabilidad.
Un reciente informe del Sistema de Integración Centroamericana sobre los protocolos sanitarios activados en los 8 países que integran la organización destaca a Nicaragua como uno de los 2 países más negligentes en materia de prevención de la pandemia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Perú retiró la candidatura del embajador peruano en los Estados Unidos, Hugo de Sila, para ser el nuevo secretario general de la OEA.
El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó en un comunicado que la postulación de Sila no obtuvo los apoyos suficientes para competir con el uruguayo Luis Almagro, actual secretario general de la OEA, y la ex canciller ecuatoriana María Fernández Pinoza.
La designación del nuevo secretario general está prevista para el 20 de marzo en una asamblea general, el foro político más importante de la organización y en el que participan los 34 países que son miembros activos de la OEA.
Bueno, son las 12:42 minutos. Tenemos más noticias para compartir con ustedes en Radio Martí.
Así es, al menos 2 cohetes impactaron hoy en la base militar iraquí de Besmaya, al sur de Bagdad, que alberga tropas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos que lucha contra el Estado Islámico.
El ataque de hoy es el tercero de este tipo en una semana, así informaron hoy las autoridades iraquíes.
No se informó sobre daños o víctimas y la base de Besmaya alberga a tropas españolas, portuguesas, británicas y estadounidenses.
Hasta el momento ningún grupo de reivindicados ha reivindicado estos ataques, aunque Washington sí acusa directamente a la milicia armada chií Kataib Hezbollah.
Ayer el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llamó al primer ministro iraquí en funciones Adel Abdelmadi y reiteró que es responsabilidad del gobierno iraquí proteger a las tropas extranjeras.
Y tenemos tenemos ahora más noticias sobre lo que está haciendo la epidemia del coronavirus. En España, por ejemplo, ya supera los 11.000 los casos de personas contagiadas por el virus y está rozando los 500, las 500 muertes, con 491 fallecidos.
Más de 180 personas han fallecido en las últimas 30 horas y en ese lapso el país se registró unos 2.000 nuevos contagios para un total de 11.178 casos.
El responsable de emergencia sanitaria, Fernando Simón, dijo a la prensa que aunque da la sensación de que el crecimiento diario se ralentiza un poquito, la situación perdurará.
Y Europa sigue enfrentando el masivo brote de coronavirus y aplica medidas para limitar los contagios. Al respecto, Jacopo Lucci recogió las declaraciones de Tarik Yazarevich, que es vocero de la Organización Mundial de la Salud, y de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud están pidiendo a los países que realicen más pruebas para detectar el nuevo coronavirus, para que los casos puedan rastrearse y aislarse, y advirtieron que es probable que haya casos sin detectar.
Primero, no sabemos realmente qué sucederá después y preferimos no hacer predicciones por nuestra parte, sino centrarnos en soluciones. Y lo que le estamos diciendo a cada país, por favor, sigan tomando medidas de contención, y los países no deberían dejarlo así y darse por vencidos y decir, bueno, no sabemos si todos contraerán el virus.
Vuelos suspendidos, fronteras cerradas y diferentes países que empezaron a imponer un bloqueo de todas las actividades no esenciales, como se hizo en Italia. Allí el brote sigue impactando a todas las regiones con 27.000 casos y donde los fallecidos, ahora más de 2.100, han alcanzado a ser el 30% del número mundial. En el resto de Europa, también España está viviendo su momento oscuro con 9.000 casos, mientras en el Reino Unido, donde el gobierno aún no impuso medidas duras, no se podrá más volar hacia Estados Unidos. De hecho, la misma Unión Europea decidió.
Informamos hoy a nuestros socios del G7 que proponemos introducir una restricción temporal a los viajes no esenciales a la Unión Europea. ¿Por qué eso? Porque creemos que los viajes no esenciales deberían reducirse ahora mismo también para no propagar más el virus.
Jacopo Lucci, Voz de América.
Y los líderes de los países que conforman el grupo de los siete dijeron ayer lunes que están comprometidos a hacer lo que sea necesario para coordinar una respuesta global frente ante la pandemia causada por este coronavirus.
Los líderes de las siete economías más poderosas del mundo se comprometieron mediante una videoconferencia tomar medidas de control de fronteras apropiadas para controlar la propagación del virus, así como a combatir datos de la epidemia en cada país y coordinar las estrategias económicas a través de los bancos centrales y ministros de finanzas de cada gobierno.
El próximo encuentro del Grupo de los Siete está programado para junio de este año en Camp David, una de las residencias del presidente de los Estados Unidos.
Y en medio de la emergencia del COVID-19, las aerolíneas estadounidenses piden ayuda al gobierno federal. Tony Cano amplía desde Washington.
Las aerolíneas estadounidenses pidieron al gobierno federal subvenciones, préstamos y exenciones fiscales que podrían alcanzar los 50.000 millones de dólares para ayudarlos a recuperarse de la fuerte caída que han sufrido por el coronavirus. El grupo de líneas aéreas de Estados Unidos presentó su solicitud financiera justo cuando más aerolíneas en todo el mundo anunciaban recortes en el servicio y en algunos casos despidos. También buscan hasta 29.000 millones de dólares en préstamos de bajo interés y quieren que los impuestos al consumo sobre el combustible, cargamento y boletos de avión sean suspendidos hasta finales del próximo año. Los miembros del grupo comercial incluyen a las 6 aerolíneas comerciales más grandes de Estados Unidos: Delta, American, United, Southwest, Alaska y JetBlue. 3 de las líneas aéreas anunciaron más recortes en vuelos de los que habían contemplado días antes. En distintas partes del mundo, las reservaciones de vuelos y cancelaciones están aumentando debido a que los gobiernos están restringiendo los viajes y la gente teme estar encerrada en un avión durante varias horas en medio de una pandemia que ha infectado a unas 170.000 personas y ha provocado la muerte a más de 6.500. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la empresa Amazon ahora necesita y dice que necesita contratar a 100.000 personas en Estados Unidos para poder entregar las compras en línea, cuyo volumen se ha incrementado debido a que más personas se quedan, como ustedes saben, en la casa por el virus, informó la compañía.
La empresa también incrementará temporalmente los salarios en $2 por hora hasta fines de abril para sus empleados que cobran por hora, según agregó. Eso incluye a trabajadores en sus almacenes, centros de envío y tiendas de comestibles Whole Foods, todos de los cuales ganan cuando menos $15 la hora. Los empleados en Gran Bretaña y otros países europeos recibirán un incremento similar.
Los nuevos puestos de trabajo son tanto para trabajadores de tiempo completo como para empleados de medio tiempo. Así indicó la compañía con sede en la ciudad de Seattle e incluye a choferes para entrega de los paquetes y a trabajadores en los almacenes, los cuales empacan y envían los pedidos a los clientes.
Y el grupo empresarial Concord del empresario ruso Yevgeny Prigozhin, acusado por Estados Unidos de interferir en las elecciones presidenciales con la creación de una fábrica de trolls, presentará a Washington una demanda por $50 mil millones por acoso ilegal.
La decisión se hizo pública después de que el Departamento de Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Concord Management and Consulting y Concord Catering.
Ambas fueron acusadas de financiar una fábrica de trolls, también conocida como Internet Research Agency, que supuestamente intentaron interferir en las presidenciales norteamericanas en el 2016.
Son las 12:49 minutos, como les anuncié. Algo ha ocurrido en China, no solamente por el coronavirus o el COVID-19, sino también consecuencias justamente de ese virus. Ayer conversábamos con nuestro colega Pedro Corzo de la petición que había hecho de Naciones Unidas de que se protegieran los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos de los ciudadanos en todos los países afectados por esta pandemia, que no se aprovecharan los gobiernos autoritarios o dictatoriales para violar justamente esos derechos. Uno de los derechos es la libertad de expresión y a recibir información. Bueno, pues China ahora resulta que está censurando los libros de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, tras un artículo crítico sobre el coronavirus. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Vamos a poner esto en perspectiva, Pedro.
Gracias, Margarita, por esta oportunidad. Saludo a todos los radioescuchas. Y muy bien, tu acotación de lo que comentábamos el día de ayer. Porque es una realidad. Los gobiernos de fuerza, las dictaduras, responden a su naturaleza. Y no es de extrañar que China, Cuba, toman este tipo de decisión cuando una persona expresa libremente su criterio. Y un criterio que tiene responsabilidad, porque el señor Mario Vargas Llosa es un hombre de mucho talento, de mucho criterio y muy independiente en sus opiniones. Un autor, un literato de primer nivel, por eso se ganó un premio Nobel claro. De literatura, no es cualquiera. Así que lo que tenemos que pensar es que si esta censura se la aplica China a un hombre del nivel y del talante de Mario Vargas Llosa, ¿cuánto no ocurrirá con un ciudadano común y corriente en ese país por tal del gobierno imponer su voluntad?
Y justamente lo que estaba exponiendo Mario Vargas Llosa en un artículo publicado el domingo era la falta de información y transparencia del gobierno chino al iniciarse esta epidemia.
Pero ahora yo te confieso que yo estoy confundido, porque desde que esta epidemia empezó, se ha dicho que empezó en una ciudad china.
Sí.
Que empezó específicamente en un comercio de animales silvestres.
Un mercado abierto.
Y entonces ahora dice la Organización Mundial de la Salud, y de eso se agarra el gobierno chino, de que no se sabe cuál es el origen del virus. No lo entiendo. Yo confieso estar confundido porque estoy leyendo hace más de 2 meses de que todo empezó en esta ciudad de Wuhan. Dice la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo muy responsable y muy serio, de que no tienen una información concreta, y de ahí se agarra el gobierno chino para criticar y cuestionar los comentarios del señor Vargas Llosa.
Que Vargas Llosa se basa también en la información que habíamos tenido, que habías tenido tú hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, censurar, llegar, o sea, hacer la...
No es nuevo, Margarita, disculpa que te interrumpa. Dime. Hay que recordar que el actor famoso Brad Pitt,
sí,
también fue censurado en su momento en China cuando hizo una película que se llamaba, muy bella película, Siete años en el Tíbet.
Sí, señor, preciosa
y a partir
película.
De ese momento, este señor está censurado en China.
No
es una práctica constante y permanente de ese tipo de gobierno.
Bueno.
Y estuvo muy clara y muy precisa esa advertencia de Naciones Unidas de que se respetaran los derechos ciudadanos y que
sí.
no se aprovechara del coronavirus para violar esos derechos.
Ahora, Mario Vargas Llosa, dicen, y estoy leyendo, que parece que es muy querido, muy respetado por la población.
Ha viajado varias veces a China y, según dice su hijo, se ha entrevistado con numerosos escritores chinos, editores chinos, y hay una excelente de relación y de respeto.
¿Qué puede ocurrir ahora, Pedro?
Bueno, que lo censuren por siempre, como le pasa a Brad Pitt.
¿No crees que haya un regreso? ¿No crees que haya una respuesta de Mario Vargas Llosa y que el gobierno chino pues recapacite y diga no? No vamos, porque es posible. ¿Cómo se van a recoger todos los libros? ¿Cómo se van a recoger bueno, toda la información que ha sido
Margarita,
diseminada?
Recuerda que
años?
Estos son regímenes que queman libros.
Estamos.
Que históricamente prohíben actores. Son regímenes que establecen índices de lectura que le dicen a sus ciudadanos lo que pueden y lo que no pueden leer. Así que no me extraña nada, pero también cualquier cosa puede ocurrir.
Vamos a estar pendientes entonces. Gracias a nuestro colega Pedro Corzo, especial como siempre para el noticiero del mediodía en Radio Martí. A 12:53 minutos. Vamos a escuchar ahora a continuación lo poco que puede dar por todas las cancelaciones, pero no obstante, la información deportiva con nuestro colega Edemio Nava González. Edemio, adelante.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Margarita, hoy martes en horas de la mañana en Barcelona se pudo conocer por parte de la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociado, que decidió hoy martes aplazar la disputa de la Eurocopa, que debía disputarse este verano, pasarla para el año 2021, como primera medida en respuesta global del mundo del fútbol a la crisis del coronavirus y para, por supuesto, facilitar el reajuste del calendario de este final de temporada, se pudo conocer, reitero, en Barcelona. Y la Conmebol, la Liga de América del Sur, ya oficialmente canceló para el verano este año la Copa América de Fútbol en Colombia y Argentina. En su lugar se va a efectuar en el verano, pero del año 2021. Bueno, noticia que ha impactado al mundo deportivo en Estados Unidos y en muchos lugares donde el fútbol americano gusta. Hoy martes Tom Brady se despidió del equipo Patriotas de Inglaterra en una serie de publicaciones en Instagram y terminó su carrera de 20 años con el único equipo de la NFL que ha conocido en toda su historia. El muchacho que tiene 42 años de edad y bueno, de Inglaterra con 6 anillos de Super Bowl y 41 juegos de playoff desde el año 2000.
Increíble.
2000.
Increíble.
Y bueno,
no se sabe para dónde va, ¿no?
No se sabe. Dejó la incógnita, pero dice que ya no va a jugar más en Nueva Inglaterra.
En los Patriotas, los Patriotas.
Los Patriotas, sí. Han ganado 6 títulos con Brady. Y bueno, Grandes Ligas postergó ayer lunes por la tarde, el inicio de la temporada regular, al menos hasta mediados de mayo próximo, debido a la propagación del coronavirus y después que el gobierno federal de Estados Unidos recomendara restringir los eventos de más de 50 personas para las próximas 8 semanas. Como tú sabes, Margarita, están paradas la NFL. Bueno, la NFL va a comenzar, pero bueno, está parada el NHL, que es el hockey sobre hielo,
sí.
Grandes Ligas, que debía comenzar el día 26. La NBA paró casi en la recta final y también la MLS, la Liga de Fútbol de aquí de Estados Unidos,
increíble.
También paró su calendario. O sea que estamos en situación realmente muy
hasta complicada. Hasta el Kentucky Derby, la carrera carrera de caballo.
Quería tocar este tema, el derby, sí. El Kentucky Derby fue sí. cancelado debido al coronavirus y también fue postergado el combate para mayo próximo, 10 de mayo, entre el mexicano El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó un combate controversial cubano Erislandy Lara. Se va a enfrentar con Saunders, pero ahora el cartel de mayo 2 pasó para el mes de junio y todavía no es seguro. O sea, muchas gracias, Margarita. Buenas tardes.
Bueno, Edemio Navas González, los deportes, o lo que podemos compartir en los deportes por este noticiero de Radio Martí. Y ahora a las 12:57 minutos vamos a pasar a noticias del mundo del entretenimiento que también ha tenido cancelaciones que mucha información que compartir con ustedes ahora nos las trae Alejandro Escalona.
Un correo electrónico enviado el lunes por la empresa que gerencia la gira Farewell Yellow Brick Road que Elton John realiza para despedirse a escala internacional informa que varias de las presentaciones del artista en Estados Unidos y Canadá del 26 de marzo al 2 de mayo han sido postergadas. La empresa argumenta que la postergación se debe a la rápida propagación del coronavirus y de que estos encuentros de mucho público puedan contribuir a que la situación empeore. Lady Gaga dijo que se está quedando en casa con sus perros. Por su parte, Taylor Swift instó a sus 128 millones de seguidores a practicar el distanciamiento social en un intento por contener la propagación del coronavirus. Ariana Grande, de 177 millones de seguidores en Instagram, criticó a quienes están publicando en las redes sociales fotos de diversas actividades retando al virus. It's a beautiful day in this neighborhood. Tom Hanks y su esposa Rita Wilson y Sophie Gregoire, esposa del primer ministro de Canadá Justin Trudeau, son algunas de las celebridades que han sido diagnosticadas con la enfermedad. La cantante Miley Cyrus hizo un llamado en Twitter a que el público deje las compras nerviosas que solo causan desabastecimiento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Cubanos consultados por Radio Martí opinan que el gobierno está poniendo sus intereses por encima de la salud de la población. Médicos cubanos que abandonaron su misión en Brasil ofrecen sus servicios para colaborar con países afectados por el COVID-19. El presidente Donald Trump nomina al cubano-americano Carlos Trujillo, jefe de la diplomacia estadounidense en América Latina. Y en América Latina, en Latinoamérica, los gobiernos se baten entre la imposición de cuarentenas y el cierre de sus fronteras. Y finalmente, buena noticia, laboratorios en todo el mundo están trabajando contra reloj para encontrar una vacuna contra esta terrible enfermedad, el coronavirus. Así que ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo hoy martes 17 de marzo 2020. Gracias a Edemio Navas, a Pedro Corzo, en las noticias Joan Andrés, en los controles Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo, como siempre. Mantengan